RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Cordial saludo a toda la audiencia que se conecta a esta hora con Radio UNAD Virtual. Bueno, entre romántico, la verdad es que estamos en un día de celebración y queremos hacerlo como se merece, porque hoy, no exactamente hoy, pero estamos en una gran conmemoración. Hoy estamos llevando a cabo la conmemoración de los 10 años de Radio UNAD Virtual. Acabamos de salir de una bellísima ceremonia, por eso hemos cortado un poquitico nuestra programación a las 12 del mediodía, 8 minutos, para decirles a todos ustedes bienvenidos a Radio UNAD Virtual, bienvenidos a esta conmemoración, y qué bueno contar con ustedes como nuestros oyentes. Pero qué bueno también contar con personas expertas que nos vamos a hablar un poquitito de lo que es la radio universitaria, de cómo ha sido esta evolución durante 10 años de Radio UNAD Virtual. Qué bueno que hablemos un poquitico de eso y también de sus experiencias dentro de nuestra emisora. En el día de hoy saludamos a nuestra directora Briseida Valderrama. Hola, Bris.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a este gran especial de RV 10 años.
Tenemos realizadores, pero quiero presentarles al papá, no de los amores, quiero presentarles al papá de Radio UNAD Virtual. Sí. Mi querido, sí, ¿a quién vamos a presentar? Vamos a presentar a mi papá, no, al papá de Majo, Josué Ochoa. ¿Qué tal? Bienvenido. Uy, espere que se me fue usted, que no lo escucho. Se emocionó con María José. Y no lo, ahora no lo escucho.
Allí, eso ahí. Ah, sí, debe ser acá. Aló, aló, ahora sí.
Estamos en vivo, todo esto es permitido.
Claro, claro, eso es el poder de...
Ahora sí, Josuecito, saluda. ¿Quién quiere saludar?
Hola, María José, ¿cómo estás? Ella es mi adorada hija. Alejito, muchas gracias por invitar acá. También Briseida, muchas gracias por esta invitación, por este logro que tiene este año la emisora. 10 añitos, donde hemos pasado grandes aventuras, digo yo, y experiencias significativas en lo laboral, en lo profesional, en la amistad. También pues en la parte académica bastante. Y pues es un placer haber fundado, ha sido parte de esta fundación de la emisora de la Radio UNAD Virtual en estos 10 años. Además, en 2007, ¿no?
Vamos a tener un espacio muy grande para que hablemos un poquitico de cómo fue ese proceso creativo. Lo escuchábamos por interno, pero ahora quiero que nos lo cuente más adelante, porque tenemos invitadísimos especiales y qué bueno volver a contar con nosotros en el día de hoy, tener de nuevamente, después de algún tiempo que no escuchábamos, bueno, la escuchamos, pero no estaba tan vinculado como nosotros lo queremos, y es a nuestro querido amigo Freddy Mojica. Freddy, bienvenido a Radio
Alejandro, Nacional. Un saludo para usted, para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual. Muy contento, muy complacido de estar en esta celebración de los primeros 10 años de Radio UNAD Virtual. Realmente que nos motiva y nos invita a seguir trabajando para que avance la audiencia, para que los programas sigan creciendo de Radio UNAD Virtual. Es una oportunidad muy importante para que nuestros estudiantes y de igual manera pues todos los oyentes de Colombia y del mundo puedan sentir esa compañía, puedan sentir digamos esa información, ese entretenimiento que le brinda Radio UNAD Virtual a través de su señal.
Y qué bueno volver a escucharlo nuevamente en nuestra estación, Freddy.
Lo bienvenido,
extrañábamos
bienvenido
muchísimo por acá, de verdad.
Claro, aquí cuando me quieran invitar con todo gusto estaré, y bueno, también miraremos la posibilidad de continuar algunos programas que ya hemos realizando y que pues han tenido una aceptación importante por parte de la audiencia de Radio UNAD Virtual.
¿No recuerdas los nombres?
De los programas, bueno, estaba un programa que llama Sol de Iraca, otro que es Arpa y Soga, y el otro que es de Egresados en Línea.
Bien.
Bien. Pero también tenemos con nosotros a dos grandes virtuosísimos y voces espectaculares, increíbles. Son virtuosísimos de la radio, no solamente por la calidez, el carisma, sino también por el conocimiento que transmiten y por todo lo que nos enseñan cada día más en sus programas. Quiero empezar saludando a nuestra queridísima, muy bien ponderada, amada y querida Ana Mónica Grismaldo.
Te queremos, bueno, Moniquita, te queremos. Enormes halagos. Muchísimas gracias. Pues un saludo muy especial a la audiencia de Radio UNAD Virtual. Obviamente un abrazo virtual de cumpleaños. Son 10 años de un buen trabajo, que es el resultado también de la unión de ese trabajo dedicado y en equipo que nos invita a nosotros también desde los diferentes SEAD. Recordemos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, cuenta con 65 sedes, a que nos vinculemos en este proyecto. Es un proyecto interesante porque es un compromiso que cada uno desde la realización tenemos con la sociedad, con nuestra gente, no solo con la academia, sino con nuestro hermoso país Colombia. Entonces, felicitaciones, 10 años que los llevo en el corazón, caminando por nuestra tierra y contando hasta 10, seguirá en esa lucha y en esa dedicación a través, pues, de la invitación de profesionales de nuestra misma audiencia para realizar programas que aporten un poquito a esta construcción social que tanto necesitamos alrededor de lo que ahora hemos venido dialogando, que es el tema de la paz.
Perfecto. Y bueno, otro virtuosísimo de la radio, una voz incomparable y un muy querido amigo, mi querido Giovanni Alexander Salazar. Buenas tardes.
Alejandro, buenas tardes para todos, a toda la radioaudiencia, a todos los que nos escuchan. Sí, feliz de escucharlos, de sentirlos, de estar acá presente en esta gran familia. Realmente son 10 años de júbilo y bueno, nos seguimos proyectando a lo que pensamos, a lo que es llegar a las audiencias en todas partes, no solamente acá en Meridiano cercano, sino en el Meridiano lejano. Perfecto. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bien, este es el equipo y el staff que estará reunido con nosotros hoy en este micro especial. Y vamos a hablar de la radio universitaria, vamos a hablar de la importancia de la radio universitaria, de la perspectiva profesional que tienen cada uno de nuestros invitados, pero sobre todo también desde la parte como oyentes que tienen cada uno de ustedes, porque aparte de ser realizadores, pues son oyentes, no solamente de nuestra emisora universitaria, sino también de emisoras por fuera del contexto de las emisoras comerciales, y haremos una especie de comparativo. Pero antes de comenzar, retrocedamos en el tiempo, hagamos un flashback. Regresémonos al 7 de marzo del año 2007, mi querido Josué Ochoa. ¿Qué pasaba en los días previos al lanzamiento de Radio UNAD Virtual?
Bueno, ese día se estaba gestando lo que era el Día Internacional de la Mujer. Entonces, como comentaba ahorita en la breve charla, antes de ese año, en el año 2006, estábamos en un congreso que era el primer congreso de educación a distancia. En esa época estaba el doctor Miguel Ramón, que era el jefe de nosotros, y él tenía una idea que era poder tener medios digitales o una emisora, en este caso, para poder transmitir con un canal por internet o un canal ya sea comunitario. En ese momento empezó como la idea. En el año 2007, como dijo el doctor Roberto, empezó ya a estandarizarse todo lo que era el tema de hacer la gestión para una frecuencia modulada, pero era muy costoso. El tema de la frecuencia modulada era costosísimo y no se podía, pues, presentar un proyecto de ese tipo a corto plazo. Entonces el vicerrector y el rector, pues, empezaron a decir, no, pues hay que montarla, tenemos que tener un plan B. Entonces con el doctor Lineros comenzamos a hacer la gestión y empezamos a hacer la gestión desde el punto de vista técnico funcional. Entonces montamos un CMS, que es un administrador de contenidos, y comencé con una IP que nos facilitó la GIDT local. Empezamos a hacer pruebas locales. Para un dato curioso, lo primero que empezamos a transmitir en la emisora fueron chistes.
Ah, ¿sí?
Lo típico.
¿Se acuerda de uno? ¿Se acuerda de alguno?
No. Yo sí soy malo para los chistes. Y eran chistes, pues, que solamente 5 personas lo podían escuchar en toda la UNAD, porque eran chistes muy buenos, por no decir que eran de color
interno.
Sí. Entonces empezamos a colocar la IP, empezamos, pues obviamente era una forma de escucharlo que no es muy práctica, y lo empezamos a hacer cuando ya dieron vía libre y vamos a hacer el Día de la Mujer. El señor rector hizo el Día de la Mujer y fue acá en el Salón de Consejos donde comenzamos a hacer una transmisión. Y ya la página estaba en línea. Se llamó RV, porque se iba a llamar RU, Radio UNAD. Pero cuando no se pudo hacer la licitación de la frecuencia modulada, entonces se le puso la B de virtual. Y era la mejor idea, porque era para estudiantes en el campus virtual, para personas que solamente están ahí en ese momento haciendo sus clases y mirando sus cursos, donde se empezaba a escuchar la emisora. Entonces empezamos, ya ahí sí tocó dejar los chistes verdes, porque ya estábamos con una IP
pública.
Lo confesó.
Ahora sí se me salió. Pero entonces ahí comenzamos ya a emitir lo que era el tema de música de radio universitaria. Pues obviamente, de pronto tal cual música colombiana y de pronto música bailable. No había un director, entonces yo era el que hacía los playlists.
Y yo le también. Yo era el que hacía, planchaba, cocinaba y etcétera. Todero.
No varía mucho, ¿no?
Y después llegó, yo le dije al doctor Lineros y al vicerrector en su época, al doctor Roberto, que hacía falta un director, un comunicador, porque yo soy ingeniero de sistemas, yo no soy experto en comunicación social. Y entonces dijimos, no, hay que poner un director. Y ahí fue cuando llegó el señor comunicador Miguel Ladrón de Guevara. Ajá. ¿Sí? Él ahorita está fuera del país, le ha ido muy bien. Y pues él fue nuestro primer director. Me acuerdo tanto que en los primeros programas había una persona boyacá, Briseida Valderrama, que era la que hacía Boyacá AM.
Reconocidísima.
De la mañana.
La voz. Y Deportes RV.
Y Deportes RV. Entonces, Briseida, con ella, pues ya nos conocíamos virtualmente. Entonces, con Briseida empezamos a hacer programas. Santander también, con Catalina Duque en su época.
Pasaporte a la
Santander. Pasaporte a la Santanderianidad. Y muchos otros programas que comenzaron, Red Sonera, que fue el primer programa en vivo, e IP Latino, que también lo hacía Mauricio Quintero Castillo. Entonces, esos fueron los primeros inicios. Comenzamos en un cubículo. Después, en el 2012 fue, más o menos, cuando ya tenemos estas instalaciones, ya pudimos salir de ese cubículo y de hacer programas pregrabados. Cuando hacíamos programas en vivo, lo hacíamos era acá en Salón de Consejos. Ajá. Entonces, ahí teníamos el espacio de los micrófonos. Algo muy parecido a lo que vemos ahorita acá, en la radio una virtual. Entonces, esos fueron los inicios de la emisora, con las uñas. Ahorita ya, pues, uno ve y echa una mirada hacia atrás y dice, logramos algo, un objetivo, como decía ahorita Mónica. Esto es para el público, para la gente, para los estudiantes. Y hay que seguirlo alimentando de esto, que son los programas de verdad que le dan como el espíritu a lo que es la emisora.
Yo quiero que escuchemos un pedacito de esto, a ver si de pronto se acuerdan, a ver.
La tierra donde nací, soy colombiano.
Pasaporte a la Santanderianidad.
Ole, mano.
Ole, mano, derecha.
Ole, mano.
Un saludo a la zona.
Ole, mano, por el Chicamocha, mano.
Entonces ya me hacía reír los programas porque hablaban así. Yo decía, pero yo soy cucuteño, ¿no? Sí. Yo decía, pero es que nosotros no hablamos así.
Nosotros no somos así, mano.
Entonces,
hay que reconocerlo.
Pero era muy chistoso porque, pues, no soy de Santander. Ahí, escuche.
Yo soy Doña Justa y los invito a que saquen sus pasaportes a la santanderianidad, carajo, para comenzar el mejor viaje de sus vidas. Súbanse, relájense y conozcan nuestra tierra, ole.
Me parece. Voy a echar la joda, hermano.
Súbanse.
Bájense.
Pero los queremos.
Con este tipo de contenido fue que nuestra radio empezó a crecer desde prácticamente desde un pequeño cubículo a lograr lo que ya es en día es nuestra emisora con todos los juguetes que tenemos en el día de hoy, con lo último en tecnología para poder transmitir. A partir de estos pequeños programas empezó a crecer todo eso. ¿Cuándo empezó el crecimiento en verdad? Empezar a pensar, vamos a hablar con nuestra directora Briseida, y es, ¿en qué momento se empezó a gestar la idea de, bueno, salgámonos del lugarcito donde estamos, porque antes se transmitía un computadorcito y un cubículo, porque necesitamos esto, mostrarlo en verdad? ¿En qué momento, Briso?
Bueno, lo que pasa es que yo vengo de tener una jefe líder en la zona Boyacá, la doctora María Teresa Melo. Yo creo que siempre aprendemos mucho de nuestros jefes. Y cuando yo estaba en la UNAD Duitama, veía que ella gestionaba muchísimo y pedía y pedía y bueno, y hacía toda la gestión. Yo veía que se movía, que llamaba y no sé, eso creo que me quedó en mí cuando yo llegué aquí a Bogotá y veía que pues yo tenía mis dos computadores y yo programaba la música, Fabio editaba y se emitía. Pero yo decía, no, esto hace falta algo, esto no puede ser la emisora, porque venían estudiantes de las regiones, siempre vienen a visitarnos acá, y ellos veían y yo les mostraba, bueno, esta es la emisora virtual, cómo se hace realmente el streaming, ta, ta, ta. Pero realmente ellos decían, pero ¿dónde está como el estudio? El estudio estaba aparte, teníamos como una cabina gris, como un submarino, decíamos sí, nosotros,
búnker,
que era un búnker, donde se hacían los programas, pero pues Y era un cuarto, me
sí,
acuerdo.
Pero eran distintos. Exacto. Sí, separado. Algo separado. Y yo decía, no, tiene que haber un estudio de radio, tiene que haber. Entonces decíamos con José, bueno, José, es que yo quiero que tengamos un estudio, una emisora como emisora. Entonces con José, cuando habían las épocas en que en la UNAD decía, bueno, lo que se va a necesitar para empezar a pedir, ¿no?
Exacto.
Yo decía con José, decíamos, gestionemos, pidamos la emisora, pidamos. Y nos decían, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces traíamos las tres empresas para que miraran las necesidades, bueno, lo que nosotros queríamos como emisora. Y nos creo que duramos 3 años que nos decían no. Hacíamos todos los papeleos, sí. Traíamos las empresas, llevábamos todo y nos decían no. Al siguiente año otra vez. Pero yo decía, no, sigamos hasta que por fin resultó. Entonces, hay algo muy positivo que no creo que pase en muchas universidades, que yo le decía en el evento ahorita, es que tenemos un rector que apoya los medios y que cree en esto. No todos los rectores lo hacen.
Exacto.
Entonces, al tener un rector como el que tenemos y decirle, señor rector, es que necesitamos un estudio, pero que sea una emisora y que también, así como hay estudios de medios en las zonas, porque en alguna época se enviaron equipos y se enviaron cabinas a las regiones, yo decía, así como la hay allá, aquí también tiene que haberlo. Y bueno, cuando ya resultó el estudio, ya empezamos, y resulta que estábamos aquí los tres. Simplemente era Fabio, Josué, el diseñador Javier, y yo, bueno, éramos 4. Y dijimos, bueno, ahora que entonces empezar a hacer programas, empezamos a hacerlos. Nos apoyan mucho las zonas. La José Acevedo y Gómez tiene su propio estudio y allá nos envían, obviamente, sus programas muy bien hechos. Y dijimos, no, necesitamos ya un locutor. Sí, un productor radial.
En el
momento, pues, no pensábamos tanto en un comunicador, sino en un productor radial. Sí, que sea muy ágil, que esté pendiente.
Y ahí entra Alejandro.
Micrófonos. Conectar, que todas esas cositas, porque es lo que yo quería. Queríamos que hubiese ese perfil, ¿sí? Uh-huh. Y ahí, pues, ya se hizo la gestión de poder traer a Alejandro Díaz, estudiante de la UNAD también, y ya está finalizando para terminar comunicación social, y ha sido un aporte muy grande. Uh-huh. Él dicta sus talleres de radio acá a los estudiantes. Obviamente los estudiantes hacen sus prácticas en la José Acevedo, pero aquí viene ya a hacer el programa ya en real, pues, y ha sido un apoyo muy grande, pues, por su experiencia en las radios. Hay que aclarar una cosita también, hay que cambiar de pronto el chip, ¿no? Cuando yo, algo que también decía Alejo muy cierto, a mí me pasó similar cuando estábamos con la emisora del ejército. Nuestros oyentes son muy distintos a los de la emisora universitaria.
Sí, claro.
Entonces, llegamos obviamente a lo que conocemos como el grupo carcelario, a las amas de casa, a los chicos del ejército, a los chicos de la guerrilla, porque pues son las regiones donde abarca sí. Las emisoras del Ejército Nacional. Y llegar acá y cambiar el chip y decir, no, ahora vamos con estudiantes, ¿sí? Hay que cambiar ese concepto y hay que cambiar. Seguimos haciendo radio, obviamente, pero ya con otro objetivo, con otra audiencia, con otros contenidos. Y aquí que lo más importante es la usabilidad que le damos a los programas de radio. No es hacerlos por hacerlos, sino realmente cómo los utilizamos, cómo se aprovechan como herramientas pedagógicas a los cursos. Sí. Eso ha sido algo primordial y algo que han entendido los profesores. Utilicen los programas de radio como algo didáctico, aprovechenlos, que los estudiantes nos escuchan y nos damos cuenta por el Joomla, ¿no? Uh-huh. Que la gente puede por su celular inmediatamente escuchar el programa, que el profesor les dijo, bueno, vamos a escuchar tal programa y van a hacer un trabajo tal, y se escuchan. Entonces, eso es. Entonces, así fue como inició también la parte del estudio y la usabilidad de los programas.
Uh-huh. Y hasta el día de hoy, pues, ustedes son los que más disfrutan. Recordemos esto, Luis, ¿qué te llega a la memoria con esto?
¡Ay, tan chévere!
Boyacá AM, amigos de la mañana.
Qué voz tan linda.
El ego de Alejandro, el ego.
Ahí tenía 15 añitos.
Ay, sí. Cuando era joven y bello.
Y los aspectos más relevantes del departamento.
También tuve.
Boyacá AM, amigos de la mañana.
De los primeros programas de la Radio UNAD Virtual.
Casi que tenemos ya un
programa. Espérate a ver si encuentro a la voz de.
Para las ciudades.
De Carlos.
De Carlitos.
Ginebra Valle, así.
Gracias a Dios.
Carlos Morantes, docente de la UNAD y una de las mejores voces también en Boyacá.
En este no me salió. Bueno, dejemos la musiquita de fondo que está como.
De los primeros programas.
De los primeros programas. Sí. Ay, ahorita buscamos que quiero hablar con Moniquita.
Moniquita.
Y con los realizadores, por supuesto. Pero sí, primero voy a darle a las niñas. la oportunidad.
Gracias por lo de niña.
Hermoso.
Soy igual de joven a Radio Unad Virtual.
Ustedes la vieron, es tu mujer o no, no. Pues.
Entró de 18 también a la radio.
Sí, sí, malos 10, 28. Sí.
Moniquita, cuando. Dime, Alejandro. ¿Cómo fue tú el ingreso? ¿Cómo llegaste a Radio Unad Virtual? ¿En qué momento el chip te dijo, esto es lo que voy a hacer, esto quiero hacer y esta es mi propuesta para un programa de radio? ¿En qué momento se encendió ese chip, como dice Briseida?
Bueno, y es que ese momento tiene que ver mucho con lo que nos comentaba Briseida, de las visitas de los estudiantes y ese acercamiento que teníamos a la sede nacional. Yo soy docente del SEAD Fusagasugá, en esa época también Arbeláez. Fusagasugá queda aproximadamente 1.5 y 2 horas de Arbeláez. Entonces, la idea de, a nivel nacional, tener un acercamiento con, pues, con este escenario, este contexto académico, que desde la mirada, pues, de la región es totalmente diferente, me motivó a traer a los estudiantes. En esa ocasión, en efecto, conocí, pues, la cabina, el cuarto aislado en el que se realizaba ese ejercicio de grabar radio, ¿cierto?, de producciones. Y me motivé porque también trabajé pues 2 años con el Ejército Nacional en radio y trabajé en Corpo Boyacá, que es la autoridad ambiental del departamento de Boyacá, en un programa que se llamaba Andando Senderos, algo así por la mañana. Y a mí me apasiona ese tema ambiental. Entonces, conversando con Briseida, también boyacense como yo, sí, a mucho honor, hablábamos un poquito de ese tema de motivar a los estudiantes y yo pues partí de ello, para que se vincularan desde la comunicación social en la organización de esos programas. Estaba la experiencia. En esa época, entonces, dije, voy a seguir con el programa ambiental, pero esta vez el nombre también surgió de inmediato en esa conversación, porque me fui en el bus vía Bogotá, Fusagasugá, pensando pues en la estructura del programa, que se iba a llamar Caminando por Nuestra Tierra. Entonces, ya ese contenido nos daba prioridad sobre cómo tenemos que andar ambientalmente hablando y generar conciencia y sensibilidad frente a estos temas que pues no son muy aislados, pero de hecho son temas muy contemporáneos en la medida que hemos visto desafortunadamente muchas catástrofes y que merecen una mirada desde cualquier disciplina, desde cualquier realidad. Entonces, Caminando por Nuestra Tierra surge en el 2009, precisamente el 12 de octubre, Día Mundial del Árbol. Entonces, el Día Mundial del Árbol, de la Tierra, nos generó y nos dio apertura a ese escenario. ¿Cómo hicimos? Nos contactamos con Briseida y viajamos a Bogotá. La primera grabación entonces fue en esa cabina muy interesante, estábamos todos nerviosos.
Y hacía calor.
Dos estudiantes de comunicación social que estaban en segundo semestre. Créeme, Briseida, que yo los puse a ensayar toda la noche, como a las 3, tipo 4 de la mañana, porque pues estábamos lanzándonos en un programa, pero también en un producto que exigía mayor calidad. El tema ambiental también es, digamos, en cierta medida, se maneja a través de un lenguaje muy técnico y tampoco hablar de manera abierta y muy sencilla con relación a este tema, pues no era prioritario. Entonces, con los estudiantes hicimos ese ejercicio y llegamos muy trasnochados, pero emocionados aquí a la ciudad de Bogotá. Eran dos estudiantes que ya obtuvieron su título de comunicadores sociales y lanzamos Caminando por Nuestra Tierra. Estábamos con Josué. Si es Josué, Fabio Olarte, Fabio, conocimos a Fabio con ese ambiente familiar, todavía no estaba nuestro queridísimo Alejandro, no. Ya después con Contando, porque primero fuimos caminando y sí, luego estamos contando
sí.
Surge entonces Caminando, se graba ese día y bueno, desde ahí el compromiso ha sido total. Les confieso pues que a veces este compromiso académico que tenemos con el campus, con nuestros estudiantes y con las labores de proyección social e investigación, pues nos limita mucho a seguir avanzando en el programa. He tratado de tener esa constancia y quizás Briseida ha sido la que más me ha llamado la atención y me ha dicho, Mónica, no lo dejes, avanza, sigue, lanza aunque sea 1, 2, 3 programas, pero no dejemos que se dilate, así como cierto compañero que tengo aquí al lado que tiene una gran voz, pero que
la mejor voz de los llanos de...
Sí. Entonces, con ello te estoy invitando a que retomen los programas.
Publicidad.
Dije, bueno, no, así sea 2 o 3 programas, sacamos Caminando por Nuestra Tierra y así fue. En efecto, Caminando. Los primeros temas musicales nos reíamos todos. Yo no sé, Alejandro, ojalá pudieras. Jorge Velosa con
la jugada.
Gallina me achiste.
Sí, para allá iba yo. Dejémoslo, fue muy interesante. Déjalo rodar.
Este es el primero. Buenos días. Bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
¡Epa! Este programa número 1.
Dirección. Realización, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Producción e investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera y Jacqueline Gómez.
¡Qué recuerdos!
Los que le decían
pío, pío, mamita, pío, pío, pío.
Ese tema lo seleccioné yo y ellos como estudiantes pues muy modernos se reían, me decía, profe, ese tema sí. Es de mi región, es de la tierra, sí. Nos motivas, Jorge Velosa, ajá. Y es algo que tiene que ver con lo autóctono, con la tierra. Sí. Entonces se lanzó, ya después fue cambiando, pero fueron nuestros primeros pasos. El 12 de octubre cumplimos 8 años, porque pues hay que decirlo, hay que celebrar también este Día Mundial del Árbol. Y ya después nace Contando hasta 10, fue hacia el año 2012, en febrero del 2012, la fecha exacta. Me acuerdo que fue más que todo como dándole apertura a un escenario de diálogo alrededor de reflexiones y de una orientación psicológica. El programa que más se caracteriza en el SEAD Arbeláez y Fusagasugá, y creo que a nivel nacional es la presencia de psicólogos. Entonces yo decía, hay que aprovechar también este potencial profesional. ¿Y por qué no brindar orientaciones? También con los estudiantes de comunicación social lo hacíamos en mi casa, grabamos en mi casa, grabamos con el computador, con Audition, tratábamos de editar todo, peleamos con el micrófono. ¡Ay, qué lío! Yo me acuerdo, compré 3 micrófonos y ninguno me funcionaba. Lo conectábamos al computador. Típico. Y caramba, pero ¿qué pasó? Y el estrés, y bueno, pero era un estrés que valía la pena, es sí. Como la emoción y la pasión por lo que se hace. Entonces, contando hasta 10 también, les decía, bueno, estudiantes, es un programa así, orientación psicosocial relacionada pues con la cotidianidad, los problemas. ¿Qué nombre a ustedes se les viene? No, profe, pues, les dijo un estudiante, uno cuando tiene problemas, ¿qué hace? Respira.
Sí, profundo, respire profundo.
Ah, sí, cuenta hasta 10. Entonces dijimos, contando hasta 10.
Salió el nombre.
Sale el nombre de contando hasta 10. De hecho, los invitados pues han sido psicólogos y siempre estuvo liderado, por eso la entrada. Siempre nos acompañan los estudiantes de comunicación social en esa presentación. Ahí está, conteo final. Contar hasta 10.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Bueno.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Pero vienen el audition y todo.
No, mucho Luis Eduardo Murillo fue un convenio que logramos con un estudiante que estaba haciendo homologación en la FM. Sí, en Fusagasugá.
Aprovecharon claro, entonces los
Luis Eduardo dijo, yo les voy a grabar el cabezote y con mucho gusto pues aquí hacemos el ejercicio de grabación y por un año logramos grabar contando hasta 10 en los estudios de RCN.
Sí, porque
los esos problemas de su vida cotidiana. Para ello contaremos con la presencia de especialistas. Ahora nos hemos aterrizado al celular. Le darán solución. Ella es nuestra cabina. Nuestra cabina es el celular. Y para que estos aparatos son lo mejor que le ha podido pasar a la radio. Ya mejor. No tengo que estar molestando a Luis al Alejandro ni a Briseida con que, bueno, vámonos con el Sky. Y el Sky que a veces no funciona. Y no le funciona si no es al profesional. No me funciona a mí o no le funciona. No, es caótico.
La tecnología
entonces
falla.
Ya complementamos esta tarea en casa, diría yo. Lo grabamos en el celular y yo misma lo edito. Y cuando contamos con la gran posibilidad de Alejandro, pues él nos colabora y nos conecta a través del Skype. Ha sido un ejercicio muy interesante. Digamos que el año pasado decía, no, ya no voy caminando ni contando, ya no puedo más, pero volando. Pero tengo que volar, no, sí. Pero tengo, yo decía en ese amor, y no, pero para no volver a escuchar caminando ni contando, sí, en Radio Unidad Virtual, nostalgia. Dije, no, como sea, tengo que sacarlo, y así vamos con este.
Contó hasta 10 y arrancó.
Exacto.
Bien, respiró y contó hasta 10.
Conté hasta 10 y bueno, aquí vamos, contenta de formar parte pues de este ejercicio, de este proceso de Radio Unidad Virtual, de este crecimiento, y también pues siempre lo he reconocido la labor que ha hecho Briseida bajo su dirección, y ahora con el apoyo de Alejandro en cabina. Muchísimas gracias, y también pues un aplauso.
¡Bravo!
De felicitaciones,
¡bravo!,
por estos 10 años de dedicación.
Ahora, ¿qué tal si escuchamos algo de esto?
Radio Unidad Virtual.
La puerta al llano se abre.
Camarita.
Arpa y soga.
Camarita.
El llano infinito. Febril.
Ternera la llanera.
Capirito.
Sus propios
hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
En Radio Unidad Virtual.
Presenta Freddy Mojica González.
¿Cómo lo transporta uno el solo sonido? Lo transporta, sí, uno a un,
claro,
sitio.
Al llano.
Lo que decía, claro, el señor rector hace un rato.
Me olía carnecita
allá.
Sí, exacto. Mamona.
Que la radio llano es eso, es la imaginación, sí, lo que hay detrás en el micrófono.
La guara camarita.
Mi querido Freddy. Bienvenido al estudio de Radio Unidad Virtual. Creo que yo no lo había tenido, es la primera vez que viene.
Sí.
Sí. Bueno, en una oportunidad también.
Virtualmente,
estoy,
sí,
ya hace rato.
Sí. Virtualmente, sí.
Bueno, con este programa, pues la historia fue muy sencilla. Briseida me comentó, me motivó a hacer un programa. Entonces me dijo que qué programas hacía. Que le dije, bueno, pues el programa fuerte que he hecho durante muchos años fue hacer un programa de música llanera que tuvo una aceptación muy grande en Sogamoso y obtuvo el primer nivel de sintonía por encima de todas las emisoras, y un reconocimiento pues muy grande tanto en la ciudad como en Casanare, y digamos que el estar cerca de todos los artistas de música llanera de Colombia y Venezuela, ¿sí? Entonces realmente que estuve cercano, me atrevería a pensar que el 95% de los artistas de música llanera que tiene Colombia y Venezuela. Y bueno, después ya empezamos a pensar en el nombre, y bueno, empezamos a analizar el tema arpa, el instrumento más importante que tiene la música llanera en la actualidad. Digo en la actualidad porque a veces todo evoluciona. Realmente arpa, ese es un instrumento que llegó a la música llanera no hace mucho tiempo. Antes era con guitarra, con bandola, con otros instrumentos que se hacía. Y el tema de soga, porque es un utensilio que se utiliza mucho en el llano y es la mano derecha para el trabajo del llano. Entonces, por eso quedó arpa y soga el programa. Y digamos que también ha tenido pues otros apartes importantes, y es que este programa también lo realicé para televisión. Entonces tenía entrevistas con artistas en video, iba a los festivales, que incluso a los festivales iba invitado especial, ya me conocían todos los organizadores, y bueno, tenía todas estas entrevistas, y digamos que se hizo también pues un contacto importante tanto de televisión, porque invitaba a uno expertos a hablar del tema, y también algunas de estas cosas pues las utilizaba uno para radio. Cuando era para radio pues era más descriptivo el tema, que a veces en televisión hay cosas que no se necesitan describir, sino que ya por la imagen pues se dicen. Entonces eso ha surgido. También realicé un programa que se llamaba Sol de Iraca, un programa que tenía pues un contenido más académico, donde pues se invitaban a algunos docentes del CEAL Sogamoso en su momento para hablar algunos temas relacionados con el tema académico, y ya hablarlo desde un punto de vista práctico, que realmente pues es lo que se quiere, no solamente como quien dice dictar cátedra o dictar clases, sino trabajar puntos ya desde lo práctico y sobre todo desde el contexto, ¿sí? Porque a veces uno cree que los conocimientos universitarios le pueden servir para una persona que tenga pues un nivel académico más o menos al nivel, y no, resulta que una persona, por ejemplo, que esté en casa puede tener algunos problemas de tipo psicológico, y se le puede ayudar sin que la persona tenga un estudio avanzado. Entonces eso fue lo que se hizo. O el tema económico, el presupuesto, pues uno lo hace desde la casa en adelante, sí, hasta llegar a una empresa. Entonces todos estos consejos, desde lo poco hasta lo mucho, también se trabajaron allí. Y estando en la red de egresados también realicé un programa que se llamaba Egresados en Línea, donde se contaban muchas experiencias importantes de los egresados, de cómo la universidad, a través de la universidad y a través de su estudio, han cambiado su calidad de vida en muchos aspectos. Y porque el éxito no solamente se mira en el cargo más importante que puede llegar a tener la persona, sino en el cambio que le ha hecho la universidad al egresado desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también desde lo laboral. Sí, esa es como la experiencia que tenemos.
Un programa de la Universidad Nacional.
¿El que no era?
No, pero... ese no es, esa Academia en la Nube.
No, es que estaba, toca corregirlo.
Una falla en la Matrix.
Sí, creo que...
Una falla en la Matrix.
Bien, bien, con Alejandro también tuvimos una experiencia, es que fuimos compañeros en Toca Estéreo, de Sogamoso.
Ay, entonces nos encontramos allá.
Haciendo un noticiero hace como unos 5 o 6 años, creo.
No diga tanto porque no me siento bien. No, pero sí fuimos compañeros de noticias en Toca Estéreo hace, sí, 5 años ya.
Sí, fue una bonita experiencia.
Sí, buena experiencia, sí. Nos tocaba madrugar, pero qué madre, ¿no? Todo por la información. Bien, en todo, en marco de toda esa experiencia, voy a invitar a mi querido Giovanni, quien ha tenido uno de los programas más exitosos de los últimos tiempos en nuestra parrilla de programación, Cibersofía. ¿Y qué ha significado Cibersofía? ¿Qué ha significado Giovanni Salazar, el Radionat Virtual para Giovanni Salazar y Cibersofía, mi querido Giovanni?
Alejo, gracias, y para toda la mesa que nos acompaña hoy. No, realmente, pues después de escuchar la experiencia, yo llego ya cuando el terreno está abonado, cuando ya se ha pasado por
sí.
todo.
En los buenos.
Vengo de hacer pues dos pasiones en mi vida, que ha sido la radio, la televisión y pues la docencia. Entonces, toqué muchas puertas porque yo quería en esa época sacar un programa que se llama Educación y Vida. Pero ustedes saben muy bien, los que hemos trabajado en la radio comercial, que no, que pues en el tema de ventas no era como lo mejor en ese momento para que se pudiera garantizar un buen programa. Y después de eso, después de muchos años, Javeriana abrieron las puertas, pero para un programa de bioética. Entonces hice unos programas de bioética, pero todavía no me sonaba, yo quería algo más. En el año 2014 ingreso a la UNAD y Edilberto Lazo Cárdenas, el profe Edilberto, que ahora está en Sibundoy, si no escuché por allá en Sibundoy, tenía una idea de generar un programa que tuviera que ver con filosofía. Imagínese usted con filosofía. Yo decía, bueno, listo, chévere lo de filosofía, pero un somnífero garantizado. Garantizado.
No está el profesor Tairon acá.
Sí. Y ahorita les vamos a contar una experiencia precisamente con Tairon, pero sí.
Sí, sí. Entonces, después la doctora Clara Pedraza, al principio pues me decía, Giovanni, ¿será que esto sí va a funcionar? Se reían de nosotros, inclusive, porque el programa de filosofía. Entonces, dije, no, mire, hagamos algo. Estamos en la Escuela de Ciencias de la Educación. Entonces, pensemos en un programa que tenga filosofía, pedagogía, educación, cultura y otras cosas más. Tuve la buenísima fortuna de contar con una voz que me acompañó desde el principio, que es Vivian Rey. Saludito a Vivian. Vivian
se encuentra en Girardot.
Sí, está en Girardot. Y Vivian, pues bueno, esa magia espectacular de su voz. Y empezamos y bueno, ya revisamos el programa número 10. Arrancamos el 22 de marzo, plena primavera. Y decidimos cambiar el formato, pues de los 27 minutos le digo, no, tenemos que, no podemos darle tanto al tema de la filosofía porque no pega. Hagamos un formatico más corto de 27 minutos donde tengamos un invitado que nos hable de cualquier tema de pedagogía, filosofía.
Por bloques.
Sí. Y en esa parte introducimos también el ¿sabía usted qué? Que al principio no le gustaba a nadie, que ay, no, qué mamera era el ¿sabía usted qué? Pero el ¿sabía usted qué? Nos sirvió porque las pildoritas.
Aportan.
Sí, aportan. Y la otra parte es los libritos que no nos puede faltar a nosotros, las referencias, claro está, y la música de otras latitudes. Y ese formatico se disparó y completamos 2,673 minutos al aire, 99 programas. Se nos creció el enano internacionalmente, empezaron a solicitarlo. Bueno, ya cuando íbamos en el 15 Briseida, nos llama y dice Giovanni, Cibersofía para la Autónoma de Hidalgo. Y ¿cómo así? Se nos fue. Bueno, arranquemos. Después de la Universidad de Los Lagos. Después, bueno, y siguió creciendo. Y hoy en día, pues, en tan corto tiempo, Briseida, porque en 3 años de producción, pues ya contamos, por ejemplo, con el aval del IPN de México, que ya pues ahí ya nos ofrecieron el espacio para hacer artículos, pero que se tomen de los programas realizados en Cibersofía. Entonces, pues ha sido un mérito muy grande, pero lo más importante de todo es que acá en la UNAD, las personas que dirigen creyeron en el proyecto.
Exacto.
Eso es lo más importante.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Ciber Sofía.
Oh, qué voz.
Propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la escuela.
Les confieso algo, que cuando yo estaba grabando el cabezote de Ciber Sofía, yo le dije a Briseida, ¿qué es esto?
Sí, pero muy pesado, no entendíamos.
Yo lo grabé y no entendí qué grabé. Lo confieso, ya después cuando lo estaba escuchando el programa así ya, ¡ay, esto es de esto!
Pero, imagínese quién lo redactó, el doctor Edilberto, que dijo, no, yo tomé el nombre de Ciber Sofía es Edilberto Lazo, porque me hizo educación y vida, no, Ciber Sofía. Yo decía, madre mía, Ciber Sofía, listo, hagámosle a Ciber Sofía a ver cómo pasa. Pero el cabezote, cuando él lo redactaba, lo tomó de las versiones noventeras, cuando se estaba enlazando el tema de los medios con la red, y entonces era Ciber Sofía.
No, pero quería, está bien, sí. Igual, sí, pero sí, al principio sí me causó como, ay, ¿qué dije?
No, yo, todos estamos así como, ¿será que sí? Pero no, él insistió y bueno, el programita, el nombre en sí, pues ha sido un hit.
Sí, el nombre pega.
El nombre pega. Ajá.
Y para publicaciones y todo, porque tenemos grandes proyectos con Ciber Sofía, ¿no? ¿Podemos adelantar algo o simplemente lo dejamos?
No, ya hay cositas que ya han salido a la luz. Ustedes saben que salió Ciber Sofía revista en versión beta. Ya pues estamos pensando incursionar también en la televisión, pero estamos haciendo los montajes pequeñitos todavía, los piloticos para ir a la fija. Y grande, pues creo que si seguimos así, pues la idea es que ya se extienda, pues el programa ya inició solamente siendo local para filosofía, después abarcó toda la Escuela de Ciencias de la Educación y bueno, ya hoy en día pues vienen de otras escuelas, hicimos un programa por ejemplo de salud con salud mental, que tiene que ver con la ESAC y ya de otras partes que se han interesado. Digamos que el golpe de suerte grande fue cuando lo empiezan a escuchar en la Universidad de Los Lagos y viene un especialista de la Universidad de Los Lagos y dice, quiero mirar la posibilidad de que ese programa se escuche ya. Entonces, bueno, después Henry Chero, que ustedes saben que ese fue otro hit, y definitivamente la que no me imaginaba que nadie quería, porque nos decían que si íbamos a traer al director del Deportivo Tolima, porque se nos ocurrió traer un tema filosófico, pero que pegara al representante del Dalai Lama acá en Colombia. Sí. Entonces nos dijeron, no, pero eso no. Y cuando, claro, cuando lo vieron, cuando traen el Shaolin, no es Shaolin, es el monje budista fulano de tal, representante del Dalai Lama. Obviamente con todos los brincos que metió la embajada de China, que bueno. Pero estuvo acá y eso nos garantizó, nos abrió un espacio.
Existen diferente. Las fotos.
Existe la evidencia.
Sí, evidencia. Quedó todo grabado.
Sí, se puede
inclusive
hacer.
Inclusive hizo una oración, ¿cómo se llama? Una meditación.
Sí, hizo una meditación. Y pues en ese momento pues nos quedamos los chaulines bautizados con el doctor Edilberto. Porque nos veían y veían los chaulines, pero se nos ocurrió algo buenísimo. Dijimos, ¿qué es lo que está pegando ahorita? Y son temas de filosofía a los que todo el mundo va. El budismo. Y empezamos a hablar de budismo como terapia y nos sirvió mucho.
Muy bien, Giovanni. También tenemos invitados. Y escuchemos esto.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes.
Ah, ya recuerdo, mi Clarita. ¿Cómo va, mi querido Germán? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien. Pues aquí para compartir algo de las experiencias que hemos tenido durante este ciclo de programas. Quiero compartirles cómo aparece Economía en Breve. Es una propuesta inicial de la ECACEN, de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios, en la cual nuestra preocupación primaria es cómo llevar un conocimiento sobre la economía de una manera simple, transparente y que sea de fácil comprensión por parte de las personas que escuchen el programa. Allí pues hubo un apoyo muy importante con el doctor Carlos Lineros, que nos pusimos a disertar y a debatir de los nombres. Tuvimos muchas propuestas. Después de una serie de diálogos, de concertar, llegamos al concepto que fuera como pegajoso para nuestros oyentes. Llega Economía en Breve. Ese concepto nos permite desarrollar temas que sean no tan extensos, pero que permitan que los oyentes tengan claridad, porque evidentemente la economía pues afecta a todos los seres en un momento determinado, ¿sí? Ya sea desde la cultura, ya sea desde la filosofía, desde la psicología, ya sea desde el estudio de las artes, ya sea desde como empresarios. Uh-huh. Entonces, hemos hecho ese trabajo, ha sido muy agradable. Aquí el apoyo de Briseida nos ha ayudado a educarnos un poco más para transmitir los conceptos y allí pues hemos venido desarrollando nuestra actividad.
Sí. Perfecto.
Yo veo que es un programa muy práctico, ¿no? Para aquellos que de pronto no entendemos mucho la economía, tenemos nuestros ahorritos y no sabemos cómo invertirlos. Entonces, una forma en que ellos nos asesoran de una forma muy práctica, muy sencilla. Sí, pueden hacer esto, pueden. Entonces, me parece un programa que no es ladrilludo ni tampoco técnico. Es realmente una forma muy fácil de entender la economía.
Sí, básicamente en Economía en Breve trabajamos como la cotidianidad, es como ubicar a las personas, a quienes nos escuchan en su vida cotidiana, en su diario vivir, en torno a lo que, cómo eso les afecta a la economía, de qué manera ellos pueden hacer mejor una planeación, mejor invertir su dinero, de qué manera yo puedo visualizar qué voy a hacer en un proyecto, en un plan de vida, pero muy en mi cotidianidad, muy con ejemplos concretos, con el cultivo de las naranjas, el cultivo del arroz, etcétera, etcétera, etcétera.
Interesante.
Mi doctora Andreita se las presento, ella es quien nos colabora para el programa Economía en Breve.
Sí, buenas tardes.
Bien, ya viendo la perspectiva de cada uno y de las experiencias que han tenido a través de nuestra emisora en cada uno de sus programas, quiero que nos enfoquemos un poquitico y entremos en un tema, un debate. Ojalá, no sé qué tanto tiempo dispongan ustedes, vamos alargándonos un poquitico, pero quiero que entremos en un debate sobre la radio universitaria. Vamos a mirarlo desde el contexto en que cada uno, desde su punto de vista personal, profesional, y cómo lo ha visto usted como oyente, cómo lo escucha usted como oyente, el proceso de una radio universitaria. ¿Creen que una radio universitaria está enfocada para el público universitario específicamente? ¿O cómo ven ustedes una radio universitaria? ¿Cómo debería verse una radio universitaria? ¿Quién quisiera intervenir primero? Bueno, Germán.
Bueno, ¿cómo veo yo una radio universitaria? La academia, la universidad, es donde está el conocimiento epistemológico de la humanidad en las diferentes áreas del saber. Yo creo que una radio universitaria debe tener la capacidad de poder elaborar materiales que sean comprensibles, no tan solo para los académicos. Que la persona que no tenga la oportunidad de ir a una universidad pueda acceder a una emisora universitaria y tener algunos elementos que le ayuden a formar. Ojo, no estoy hablando tan solo de conocimiento científico. Allí tienen que haber elementos culturales, elementos humanísticos, elementos que apoyen a que los seres humanos sean mejores. Entonces yo creo que el rol de la sociedad, el rol de la universidad en la sociedad, evidentemente tiene unos elementos que puede ser de formación, tiene otros elementos de reflexión, y hay un elemento que es muy complicado, pero que llegará el momento histórico que las universidades tendrán que entrar a trabajar, que es el análisis político. Es algo muy complejo, muy delicado, porque estos micrófonos son unos elementos muy útiles para llevar información, pero como lo hemos visto a través de nuestra historia aquí en Colombia, hemos visto que los canales de información sirven para manipular grandes masas de seres humanos para ciertas intencionalidades. Pero algún día tendrá la madurez para poder entrar a discernir de esos temas. Ese es mi planteamiento.
Freddy.
Bueno, complementando lo dicho hasta el momento, anteriormente, digamos que se escuchaba muchísimo radio, sobre todo programas musicales, y posiblemente en la actualidad también, pero ya ha surgido un tema, y es que para escuchar música, pues ya uno encuentra aplicaciones de celular, de YouTube. Entonces, en ese aspecto ha bajado un poco la audiencia de emisoras musicales. Por lo tanto, cuando uno quiere ya escuchar radio, pues en cierta forma busca algo que le aporte, ¿sí? Porque la música uno ya la encuentra en diferentes formatos. Entonces, cuando uno encuentra una emisora que le aporta algo, de lo cual uno aprende, de lo cual en cierta forma uno se siente identificado, pues establece esa conexión con esa emisora. Entonces eso es importante. Y adicional, pues que el conocimiento en estos momentos hay que difundirlo. Antes El poder lo tenía la persona que tenía la información, pero que no la difundía. En estos momentos, la persona que llega a tener ese reconocimiento y esa importancia es la persona que difunde la información, y para eso allí están redes sociales. Y en este caso, pues qué bueno que una universidad cuente con una emisora como Radio UNAD Virtual para difundir parte de ese conocimiento y que se haga de manera didáctica, de una forma en la cual le podamos llegar al oyente, tanto estudiante, egresado, como personas del común.
Andreita.
Bien, básicamente creo que el llamado de una radio universitaria es a democratizar el conocimiento y a permitir que quien la escucha se haga una visión clara de la verdad, de la realidad, que a través de eso, ya como Germán lo mencionaba hace un momento, vemos que los medios de comunicación por los temas de la política y de la economía pueden llegar a ser tendenciosos y ser manipulados. La radio universitaria permite que se democratice y que se tenga como un prisma de diferentes tipos de tendencias, de conocimientos que de alguna manera permite que las personas asuman como una postura, una verdad, un conocimiento y se hagan una estructura propia de qué es lo que está pasando en la realidad, de cómo ellos van a ser capaces de entender la realidad. A través de la radio universitaria podemos dar elementos para que ellos entiendan, para que nuestros oyentes entiendan la realidad y se hagan un concepto de esa realidad, de lo que pasa en el mundo realmente.
Bonita.
Casi era el mismo aporte de mi compañera, y es que los medios de comunicación tradicionales no están llamados a formar a ese receptor. Están llamados a vender una idea, a vender una imagen, a vender unos productos. La radio universitaria tiene una función totalmente diferente, y es aportarle esa construcción de la sociedad. De pronto, el conocimiento no se puede quedar allí aislado en las aulas, hablamos del aula presencial y virtual, sino también merece que todos nos formemos parte de él. Cuando la persona se educa, aprende y es capaz de opinar y de generar y tomar decisiones muy apropiadas y pertinentes. Cuando no hay una educación, pues definitivamente pasa lo que está pasando actualmente con la sociedad. Nos dejamos llevar por las decisiones de los demás. Entonces, la tarea de la emisora universitaria es amplia, y el interés de cada uno de nosotros a través de los programas es generar es un receptor muy crítico, un sujeto muy activo con relación a lo que pasa actualmente en nuestra sociedad. Con énfasis netamente comunitario, nuestro interés es ir de la mano con ellos para construir, y por qué no, pues el día de mañana lograr esa comunicación participativa y democrática, que es la esencia de todo ejercicio en el marco de los medios de comunicación.
Joshua.
Bueno, yo quería hablar desde el punto de vista técnico. Acá, bueno, pedagogos, filósofos y comunicadores y administradores, sí. Entonces, desde el punto de vista técnico, yo veo como a futuro la emisora, la Radio UNAD Virtual y las emisoras en general, con ambientes estilo podcast, ambientes donde se trasciende, además de lo que ya hemos visto con la emisora, desde el punto de vista tecnológico, el poder tener cápsulas informativas más seguidas, el poder comunicarlo a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, el poder tener ese contacto más allá de lo que es el simple uso del dispositivo, digamos, como decía ahorita Freddy, donde uno puede perfectamente escuchar música, lo que uno quiera, los gustos que quiera, poder también decir, ah, listo, me gustó Ciber Sofía, me gustó Embrujo Llanero, me gustó este programa, y poder tener como su propio podcast en esa forma. Entonces, escuchar lo que es, lo que a uno le gusta, es lo que yo me imagino las emisoras a futuro universitarias. Si, digamos, hay un tema de informática, como el caso del programa de Código Fuente, donde me gusta de pronto el tema sobre la realidad aumentada que hablamos ahorita con la profe Andrea.
Sí.
Entonces, si es interesante el tema, lo pueden tocar áreas transversales como es la administración financiera, la parte de filosofía, etcétera. Entonces, es enriquecedor el manejo de la emisora desde el punto de vista técnico a futuro.
Gris.
Bueno, yo quiero comentarles algo de lo que se habla dentro de los eventos de la red de radios universitarias, donde siempre se tienen expertos sobre ese tema. Como sabemos, las emisoras, pues están las emisoras comerciales, las comunitarias, las de interés público, como la de nosotros, y las de las emisoras del ejército y la policía. La idea que nos decían ellos no es hacer pan y vender pan, sino hagamos algo distinto a lo que se escucha. Y algo fundamental es el respeto al oyente. Vemos, escuchamos las emisoras juveniles y pues como todos sabemos la grosería por delante. Todo con doble sentido y porque eso vende, sí, pero como a nosotros no nos interesa vender. Realmente alguien me comentaba, no, pero es que el rating, las emisoras universitarias no buscamos rating, buscamos realmente llegarle a la gente, llegar, darle usabilidad a los programas de radio, que es algo que nos diferencia a otras emisoras, nosotros. Tomar esos audios, subirlos a los cursos virtuales y decirle a los estudiantes, bueno, después de haber tratado tal tema, vamos a escuchar un programa de radio. Es darle esa usabilidad. Entonces pienso que la radio universitaria es diferente. Y eso, y esa es la idea, poder vender eso. Y la gente escucha las radios universitarias por eso, porque no hay comerciales, no hay groserías, hay respeto, hay música variada, hay programas de interés para todo tipo.
General.
Entonces, exacto, como hay gente que, como estamos aquí reunidos, todos somos de diferentes áreas, así pasa también en las radios universitarias. Entonces, pienso que lo fundamental es eso, darle como esa parte diferencial y siempre, siempre con respeto al oyente, que para mí es lo más importante.
Yo quiero, okay, Giovanni.
No, Alejandro, a mí me parece que fundamental, pensando en el tema del posconflicto para nuestro país y en el mundo en general, la función que tiene la radio universitaria en ese momento, que es medular, es convertirse en un elemento terapéutico para ayudar a sanar una sociedad que está profundamente enferma por una guerra. Entonces hay varios elementos, tenemos dimensiones que podemos acá, podríamos durar horas hablando, pero me parece que el elemento terapéutico y de sanación es perfecto para la radio universitaria, porque hoy en día se habla en la radio comercial y en los medios sobre la posverdad.
Sí.
Y pues posverdad es un eufemismo lindo para decir es una mentira bien contada. Entonces tenemos que nosotros recurrir a la dimensión ética. Las ideas y las nociones también tienen una noción estética que es bella. Entonces la radio universitaria es bella y la belleza, está comprobado, ayuda a sanar también. Entonces en esas dimensiones tomamos también, por ejemplo, la ontológica, la lectura de la realidad. Hoy en día en las emisoras comerciales, no todas, porque tampoco podemos decir que todas, pero sí podemos entender que hay una tendencia marcada, y dentro de esa tendencia marcada hay que prever algo que es muy importante. Nosotros ayudamos a construir desde la realidad, no para que las personas se salgan del mundo ontológico. Y el tema ético no puede faltar. O sea, buenas costumbres, buena moral, todo esto hace parte de una cultura. Así que pensemos en eso y creamos definitivamente que lo que hacemos ayuda a sanar una sociedad que ha estado profundamente enferma y en este momento está en cuidados intensivos.
Yo quiero que hagamos un ejercicio muy sincero, muy real, cada uno de nosotros. Vamos a definir en una sola palabra, antes de conocer lo que era Radio UNAD Virtual y lo que es una emisora universitaria. Cuando ustedes le decían emisora universitaria, en una palabra, cuéntenme, ¿qué se imaginaban? En una palabra, Briseida, ¿qué te imaginabas cuando te decían emisora universitaria? En una palabra.
Antes de trabajar en y conocer que Radio Universitaria, yo pensaba que era como algo ladrilludo, algo que me iba a dormir.
Ladrillo. Germán.
Aburrido.
Aburrido. ¿Yo va?
Valium.
Para dormir.
Pues yo decía que era un cúmulo de información. Eso es lo que yo decía, que era una emisora universitaria.
Freddy.
Conocimiento, pero no desde el punto de vista didáctico, sino como más serio y en cierta forma aburrido.
El señor de corbatina y Ana Mónica.
Discurso monótono.
Vale.
Clases magistrales. Y dos palabras hice, pero clase magistral.
Perfecto. Ahora que ya conocemos un poquitico y hacemos parte de una radio universitaria, conocemos cómo funciona, sabemos desde adentro y su funcionamiento y su funcionalidad. ¿Qué es la radio universitaria para cada uno de ustedes ahora? Después de ese traspaso, o sea, ladrilludo, aburrida, magistral, el viejito con el corbatín ahí detrás de la radio diciéndoles qué hacer, la urbanidad de Carreño todo el día. O sea, ahora, ¿qué es la radio universitaria? En una palabra para ustedes.
En una, para mí, para dos. Creo que es radio educativa.
Es circulación, conocimiento.
Alteridad.
Praxis.
Didáctica.
Compromiso social.
Democratización.
Wow, bien, muy bien.
Estamos en la jugada.
Perfecto. Y como contamos aquí con varios de ustedes, son tutores todos, aceptando Briseida y yo.
Ya no, este año no.
Ya este año les tocó.
¿Qué significado tener un programa de radio en una emisora universitaria para cada uno de ustedes? ¿Por qué ha sido importante contar con un espacio en la radio para fortalecer el programa académico que cada uno de ustedes manejan? ¿Quién quisiera comenzar? Moniquita.
Bueno, no es muy afín con la temática que se maneja en un curso como trabajo de grado. Yo soy directora del curso de trabajo de grado del programa de comunicación social.
Nos vemos el otro semestre.
Ajá, tendré la mira. Y el curso de competencias comunicativas, pero sí era ese compromiso con la formación del profesional en habilidades en producción radial. Como les contaba al inicio, fueron los estudiantes los que hicieron ese programa conmigo y fueron estudiantes de primeros, segundos y tercer semestres que no sabían nada de radio. Entonces iban de la mano conmigo en esa construcción de ese proceso de hacer radio. Entonces, caminando por nuestra tierra fue la apertura y además de una estrategia de permanencia académica que siempre va de la mano con nuestro discurso, el de mantenerlos allí por esa pasión de la radio. Cuando uno habla de un comunicador social, por lo menos en los jóvenes, yo tuve estudiantes de 15, 16, 17 años, ellos piensan en los medios de comunicación. Yo quiero estar frente a un micrófono, yo quiero estar frente a una cámara, y como para darles gusto y para que no se me desmotivaran, porque pues el proceso de formación en campus virtual ofrece un escenario totalmente diferente, pues estábamos allí haciendo radio, desde la casa, desde el celular, desde los estudios iniciales de Radio UNAD Virtual y lo que es ahora Radio UNAD Virtual. Siempre ha sido una estrategia para que ellos en los primeros semestres se enamoren de lo que es la radio y que desde esa mirada aprendan, porque ellos mismos, inclusive me acuerdo en la selección del tema de Jorge Velosa, y decían, pero bueno, eso con relación al contenido, ¿qué es, profe? Ellos muy actuales, muy de la música, pues.
Muy y, Justin Bieber.
Exacto, entonces, bueno, en esa época no tanto, pero sí era como ellos decir, bueno, este no es un programa juvenil, no es un programa que despierta un interés, pero cuando empecé yo a llevarlos con los temas ambientales, a dar lectura de muchos aspectos de una realidad que era desconocida para el momento, lo siento yo así, por muchos, ellos empezaron a decir, profe, el tema ambiental es delicado, los recursos naturales, manejar códigos como recurso agua, suelo, desertificación, deforestación, ecosistemas estratégicos, y ellos decían, caramba, pero todos esos conceptos, ¿qué son? Los páramos. Entonces hubo una comprensión también en ese proceso de enseñanza alrededor de lo que significaba la parte ambiental, que también era mi interés cuando se abrió espacio Caminando por Nuestra Tierra. Entonces era la parte práctica de promover un poquito el ejercicio de lo que era la producción, la edición, la grabación y el trabajo de campo para generar y desarrollar un programa de radio, pero como complemento, darle fuerza en ellos como comunicadores sociales, que les decía yo, el problema ambiental no debe ser ajeno a nosotros, debemos conocer esta realidad, pues aprendamos un poquito de la parte ambiental y comencemos nosotros mismos, ya apropiándonos del discurso, a hacer conciencia y también aportar a ese ejercicio de sensibilidad frente a lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, no un complemento en el aula ambiental, pero sí ha sido un ejercicio interesante para que ellos se apropien del discurso ambiental. Lo que tenemos pensado es trabajarlo y vincular a la escuela, no lo sabe la decana, pero quiero hacerle la propuesta.
Ya se está enterando.
De que se vincule a CADMA en este ejercicio. Nosotros tenemos profesionales, ingenieros ambientales, tecnólogos, ingenieros forestales, que son muy afines a este tipo de temáticas. Diría yo que desde Fusagasugá poco se hace a veces, porque ya tú abarcas a todos los profesionales y todas las miradas, y me gustaría que desde la CADMA se empezara a vincular la academia con este tipo de escenarios radiales como es Caminando por Nuestra Tierra, y le apuntemos aspectos también claves que tienen mucho que ver con la dinámica ambiental.
Y voy a contar antes de continuar, algo chistoso que sucedió, y es que Moniquita, ella hace especiales para cada día, especial de la tierra, del agua, del árbol, de todo, y nos llamaron de por allá de una oficina. ¿Cómo es que hacen ustedes para saber cuándo es que se celebra cada día? ¿En qué momento? Acuérdate.
¿Que por qué se adelantaron?
¿Por qué se adelantan?
Hay una oficina encargada de toda esa parte de calidad y nos dijeron, y es que ustedes siempre, ¿cuál es el programa que siempre se nos adelantan? Que el día del árbol, que el día de la tierra, que
la biodiversidad.
Entonces les hice el contacto para que
sí.
Que pudieran.
Eso pasó. No sé si alguien
cosa,
me quiere.
Otra cosa aquí, incidencia, es a veces vamos a grabar con la doctora Mónica y pasa algo que se nos desconecta, tenemos como un ¿cómo se llama?
Fantasma.
Un fantasma, algo así, porque algo pasa, ¿no?
Sí, no logramos conexión. La vez pasada no pudimos grabar porque ningún Skype respondía. Ninguno. Pero lo más bonito de este ejercicio, y también invité a los estudiantes a hacer esa tarea, es a involucrar a los niños, a la población infantil. Yo siempre, encaminando por nuestra tierra, habrá una voz de un niño, de una niña, reflexionando frente a esta temática. Yo les decía a los estudiantes, tenemos que comenzar desde ellos. Vaya, dialoguen, hagan una pregunta muy sencilla sobre, ¿tú sabes qué es la biodiversidad? Y ellos desde su mundo imaginario dirán que son pajaritos, que son flores, bueno, pero tenemos siempre que tener claridad que la población infantil debe estar allí, y por eso los programas se han caracterizado también. Ellos hacen frases, poemas, acrósticos de acuerdo pues a cada tema o a cada celebración mundial. Pero esa es como la labor que hemos hecho desde la academia, más desarrollar esas habilidades en la producción de radio, y como complemento, educarlos a ellos mismos en ese conocimiento frente a la parte ambiental.
Perfecto. Giovanni.
Bueno, nosotros nos hemos centrado básicamente en hacer visible lo invisible. ¿Qué quiero decir con eso? Cibersofía tiene un objetivo primordial, y es que se haga visible y se dignifique la profesión docente. Ese es el objetivo de Cibersofía. En el contexto no solamente local, sino en el contexto mundial, pues ustedes saben las luchas que tienen los maestros, que tenemos los maestros, y es una forma bonita de mostrar y de presentar muy estéticamente que los maestros no solamente estamos ahí en el último rinconcito, sino que podemos trascender las barreras y llegar más lejos de lo que la gente usualmente se imagina.
Uh-huh. Germán.
Bueno, lo que nosotros hemos visto en RV Radio es una oportunidad de cómo bajar una serie de discursos que son vedados para la mayoría de la población. Somos conscientes que inicialmente vamos a impactar a la población estudiantil que está dentro de la UNAD, pero ojalá que en un tiempo no muy lejano podamos llegar al grueso de nuestra sociedad con temas y con hechos del diario vivir. Muchas veces las personas piensan que los eventos macroeconómicos no los pueden afectar, y ahí hay un grave error para decisiones de inversión, construcción de empresas, elaboración de proyectos. Entonces, nuestra pretensión inicial es buscar cómo un conocimiento que es universal pueda fluir de una manera ágil y entendible, de tal manera que todas las personas que accedan a nuestros programas tengan unos niveles de concienciación, importantes, que les ayude a tomar decisiones y a ser unas personas que manejen de mejor forma unos recursos que indudablemente son escasos y día a día vemos que son muy limitados. Por eso es que recientemente vemos algunos problemas con los docentes, vemos algunos problemas con los empleados públicos, cosas que comienzan a ocurrir y que es necesario que la gente entienda por qué se dan esos fenómenos.
Germán, muchísimas gracias. Yo sé que tenemos muchísimo tema por hablar, pero pues el tiempo de cada uno es importante y lo vamos a sí mismo a respetar. Quiero que sepan ustedes que esta es su casa, esta es su emisora.
Gracias.
Y que aquí pueden contar con nosotros siempre que lo necesiten. Para concluir, yo quiero que cada uno me regale como un tipcito, cuál ha sido la fortaleza, la magia, lo que ha hecho que esta emisora haya crecido para ustedes y con ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho cada uno? ¿Qué le ha agregado cada uno? Vamos a hacer como un poquito de golatras en ese sentido. ¿Qué ha hecho cada uno para decir, mire, yo le he puesto esto a la emisora y por eso sé que va a seguir creciendo? No interesa que suene el golatra, está muy bien. Profe Germán.
Yo le he apostado a la sencillez y creo que eso va a generar un atractivo tan interesante que va a hacer que RV permanezca mucho tiempo en el aire.
Innovar y tratar de comunicar con nuevos conceptos.
A la evolución tecnológica. Yo le punto a eso porque esa es mi especialidad.
Yo voy a hacer una pausita aquí antes de continuar. Josué, sí. ¿Hacia dónde va RV al futuro?
Yo me imagino RV al futuro. De por sí ya, el futuro está ya. El futuro es ahorita, apenas salgamos de esta. Sí, el futuro es hoy y ya pasó. Yo me imagino la radio UNAD virtual en diferentes medios, en diferentes plataformas, y yo creo que hasta en un futuro dentro de uno mismo. Eso es mi visión del futuro tecnológico.
Realidad aumentada, RVR.
La realidad aumentada, la realidad aumentada.
Nanotecnología.
Mi querido Freddy, ojalá contemos nuevamente con tu presencia en estos estudios. Qué bueno contar contigo acá.
Bueno, el aporte importante es el querer hacer las cosas y sobre todo el querer tener algo que contar y atrevernos a hacerlo y hacerlo de la manera más sincera y, mejor dicho, de corazón para hacer las cosas. Eso es algo fundamental y sobre todo que es un medio también que permite la participación de los estudiantes, que no solamente es decir nosotros les contamos, sino hacemos el programa todos y en cierta forma todos tenemos algo que contar y eso también permite que la audiencia de la emisora crezca.
El aporte es, digamos, que cada uno de los programas se hacen con compromiso social. El reconocer que hay una labor, hay una tarea que tenemos que emprender y cumplir un objetivo puntual alrededor de los temas. Diría que caminando por nuestra tierra y contando hasta 10 le dan a Radio UNAD Virtual ese aporte para que ese receptor que nos está escuchando empiece a ser crítico frente a su propia realidad.
Reina. Bueno, creo que un aporte importante es el compartir y el generar emocionalidad. Porque cuando yo genero emocionalidad en el otro, me acerco. Y cuando yo logro acercar ese conocimiento y eso que yo tengo dentro para compartir, para dar, construyo lazos fuertes y lazos que permite que uno crezca y se engrandezca más.
Y por último, pues las palabras ya de despedida y agradecimiento de parte de nuestra directora Briseida Valderrama.
Bueno, para también contestar la pregunta antes de
finalizar.
Yo creo que el aporte más importante obviamente es el conocimiento. Aprovechar de buena manera los conocimientos que tienen los profesores. Hay profesores docentes que han estudiado muchísimo, que bueno, tienen sus carreras, sus maestrías, PhD, y se sientan a hacer a evaluar sus estudiantes, o sea, como una cosa, algo como muy monótono, yo pienso, y para la casa y a evaluar a sus estudiantes. Qué chévere cuando llega aquí un profesor con toda la energía. A veces llegan otros como tímidos, pero bueno, lo importante es que lleguen a la emisora y digan, cuando dicen, mira, es que yo soy del área tal, pero pues no sé, yo no soy comunicador social, pero me gustaría hacer un programa, ¿cómo se hace? Esa iniciativa me encanta de parte de los profesores, ¿sí? Hay otros que llegan obviamente tímidos y uno le dice, no, profe, no se preocupe, mire, porque todo está en sus cabecitas, todo lo han aprendido. Chévere que dejen de una u otra forma un audio de algo que a ellos les haya llamado la atención de todo lo que estudiaron. Entonces dicen, sí, a mí me gusta mucho la macroeconomía, entonces la macroeconomía no sé qué, y pues entonces hacemos un programa obviamente aterrizado. Yo le digo a los profesores, dejemos un poco la parte técnica porque pues oyentes son muchos de distintas entonces hay que saberles llegar de una forma fácil, pero yo pienso que es eso, y quiero aprovechar algo que no dije de pronto dentro del evento y quiero disculparme con los profesores. A veces soy muy reiterativa con los formatos y con todo esto de los guiones, pero realmente pues todo se hace para el bienestar de la emisora y para cuando ustedes saben que tanto como a nosotros nos pueden hacer una auditoría de calidad, una visita de pares académicos, a ustedes también. Entonces, pues nada, yo lo único que quiero decirles es que la emisora es de todos, de la comunidad universitaria, no pertenecemos a la Escuela de Comunicación Social, que es otra de las fortalezas, digo yo. No somos parte de la escuela, sino de la rectoría y de toda la universidad. Entonces esto hace que sea mucho más global, más abierta, como es la universidad abierta. Entonces quiero agradecerles a todos por su vinculación, por su entusiasmo, por estar con Radio UNAD Virtual y como me dijo el rector, a seguir adelante, seguir luchando y que siga mejorando todavía la RV con los aportes de ustedes y de sus estudiantes.
Muchas gracias, este aplauso es para ustedes.
Gracias.
Este aplauso es para ustedes, gracias por acompañarnos, por sacar un ratico de su tiempo, por quitarles el almuerzo Pero queríamos hacer una charla.
Ahorita viene el almuerzo.
¿No? Hablar un poquitico de nuestra radio, de qué ha significado para todos ustedes y contar con sus experiencias. Y qué bueno, y esperamos contar nuevamente con ustedes. Esta es una emisora de puertas abiertas. Queremos que se sigan con nosotros. Freddy Mojica. Tiene que compromiso. Pero qué bueno que hayan estado con nosotros. Un abrazo para todos.
Gracias.
Que pasen
chao,
una feliz noche.
Muchísimas gracias.
Gracias y
hasta pronto.
Y que sigamos celebrando junto con todos ustedes, no solamente uno, sino 5,000 años más. Dios nos lo permite y así todo será posible con la bendición de Dios. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Los dejamos con la programación habitual. Vamos con música de los 90 en instantes y nos despedimos con el saludo de cumpleaños para nuestra estación.
Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Muchos años para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.